de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El presidente Trump asegura que Estados Unidos dialoga con Cuba sobre un posible acuerdo, mientras La Habana niega conversaciones políticas.
Advertencia de Trump al régimen desata reacciones entre opositores y activistas cubanos.
Anuncia el gobierno de Venezuela la liberación de más presos políticos, pero persisten dudas sobre la cifra y transparencia del proceso.
Presos del 11J en Cuba reaccionan a excarcelaciones en Venezuela y Nicaragua tras captura de Nicolás Maduro.
Dos nuevos accidentes laborales en Cuba reavivan la urgencia de reforzar las políticas de protección laboral.
Y en los deportes, el Barcelona vence al Real Madrid en la final de la Supercopa de España por tercera vez en 4 años.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy lunes 12 de enero de 2026.
Como siempre, a esta hora nos encontramos con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción Julio Lastra, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que todo listo, comenzamos con las noticias de Cuba.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió la noche del domingo a preguntas sobre un posible acuerdo con Cuba durante declaraciones ofrecidas a la prensa a bordo del avión presidencial.
Al ser consultado sobre qué tipo de acuerdo está buscando con Cuba, el presidente contestó: lo sabrá muy pronto, y añadió: estamos hablando con Cuba y lo sabrán muy pronto.
El mandatario subrayó que una de las prioridades es atender la situación de los cubanos que fueron forzados a abandonar la isla o que salieron bajo presión y que hoy viven en Estados Unidos.
El presidente Trump afirmó que muchas personas fueron expulsadas de Cuba de manera injusta y aseguró que su gobierno se ocupará de quienes llegaron al país y hoy son ciudadanos estadounidenses o se encuentran en territorio norteamericano.
Por su parte, Miguel Díaz-Canel dijo hoy en las redes sociales que no existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio, y que su gobierno cumple al pie de la letra los acuerdos migratorios bilaterales en vigor.
En la isla, presos del 11J reaccionan a las excarcelaciones en Venezuela y Nicaragua tras la captura de Nicolás Maduro, y Bepache ofrece el siguiente reportaje.
Jóvenes cubanos sentenciados por las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la isla han expresado sus perspectivas respecto a los recientes acontecimientos políticos en la región. El escenario actual está marcado por la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero a manos de fuerzas estadounidenses y las posteriores liberaciones de prisioneros políticos en países aliados de La Habana. Un manifestante del 11J, quien cumple su sanción bajo un régimen de pases temporales en condición de anonimato, declaró por estos días a Radio Martí:
lo que más desearía en el mundo sería que ya esto cambiara drásticamente, que a través del cambio van a ser felices millones de cubanos.
El entrevistado reveló que en la madrugada del 3 de enero, coincidiendo con la detención de Maduro, agentes de la seguridad del Estado cubana despertaron a los internos de su penal para someterlos a entrevistas, que calificó como acciones de hostigamiento. En Venezuela, el Ministerio de Servicio Penitenciario reportó este lunes la excarcelación de 116 personas. No obstante, la organización no gubernamental Foro Penal mantiene un registro verificado de 24 ciudadanos liberados en las últimas horas. Esto se suma a otros 17 casos corroborados por la misma entidad independiente durante la semana pasada. En Nicaragua, organizaciones independientes independientes también confirmaron la salida de prisión de al menos 20 prisioneros políticos en días recientes. Actualmente, organizaciones independientes como Justicia 11J estiman que en Cuba cerca de 400 manifestantes de las protestas de julio de 2021 permanecen aún en centros de reclusión del régimen cubano. José Alejandro Rodríguez Gelín fue excarcelado recientemente tras cumplir más de 4 años de condena, parte de ellos en la prisión de máxima seguridad de Ahuica, en Matanzas. Desde esa provincia, el joven exprisionero político sobre las recientes excarcelaciones señaló:
tenemos muchos presos políticos aún en las prisiones, que para ellos estas noticias también son un aliento de libertad. También es una derrota política para ellos, y a la misma vez reconocen ante el mundo, liberando a estas personas luego del contexto que estaba viviendo Venezuela, que en sus países sí hay presos políticos por solamente pensar y expresarse libremente.
Ibet Pacheco, Martín Noticias.
El exilio cubano respalda la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el fin del apoyo petrolero de Venezuela a Cuba. José Pernalete informa.
No habrá más petróleo ni dinero para Venezuela ni para Cuba.
El exilio cubano en Miami reaccionó con apoyo y satisfacción el mensaje enviado este domingo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la culminación del acuerdo petrolero entre Venezuela y Cuba. Junuel Pereira, exiliado de ese país, apoyó esta declaración desde una manifestación en la pequeña Habana de Miami.
Porque ya basta ya que toda esa gente se han robado el petróleo de Venezuela para ellos mismos. Eso viene de ahí mismo, que se lo han robado todo. Y no más dinero para Cuba tampoco, porque no le dan nada al pueblo. Nada, ni leche tienen los niños.
Activistas de la comunidad cubano-estadounidense coincidieron en que la medida debió haberse tomado hace mucho tiempo para evitar proporcionarle financiamiento al régimen de La Habana. Ariel Bori, asistente a esta manifestación, dijo que en Cuba deben estar preparados por lo que pueda suceder tras el arresto de Nicolás Maduro en territorio venezolano, ocurrido hace una semana.
Vamos por ello, más temprano que tarde, esperamos que sea más temprano, y no se van a escapar. No se van a escapar, y nosotros agradecemos mucho a Trump lo que está haciendo.
Para ellos se trata de un paso firme por parte de la administración Trump en la dirección de aumentar la presión sobre el régimen cubano y limitar los recursos que permiten su permanencia en el poder. Así lo dijo a Martín Noticias Roxana Évora, también manifestante.
Pero sabemos que Trump va a poner más presión para que ellos mismos se asfixien, y esperemos que el pueblo con esto se pongan todos juntos, unidos, en un mismo sentir, porque la remesa de nosotros, de los familiares o de cualquier persona de aquí para allá, no va a alcanzar para que ellos puedan vivir.
Miembros de otras comunidades se unieron a este apoyo de los cubanos exiliados. Luz Pérez, ciudadana colombiana, dijo que es una medida que puede acabar con la violación de derechos humanos de regímenes en la región.
Existe un secuestro de Cuba, existe un secuestro de Venezuela y existe un monopolio en Colombia.
Los manifestantes aseguran que durante décadas el gobierno cubano ha dependido de este apoyo petrolero, que no ha beneficiado a la población, sino al aparato de control político y represivo. Por eso consideran que Trump envió este domingo un mensaje claro de que la comunidad internacional no puede seguir respaldando a un sistema que mantiene presos políticos, limita libertades y reprime a la disidencia. José Pernalete, Martín Noticias.
Precisamente sobre este tema, el historiador y periodista independiente Boris González Arena, residente en La Habana, considera que los pueblos que viven en dictaduras necesitan de ayuda para deshacerse de ellas.
El mensaje de Donald Trump urgiendo a la dictadura cubana a negociar antes de que sea demasiado tarde tiene muchas razones. Primero, porque se produce una semana después del sensacional arresto de Nicolás Maduro en su búnker allá en Venezuela, en el cual se pone de manera más que evidente la superioridad militar, la superioridad intelectual y la superioridad material de los Estados Unidos. Pero la segunda razón que yo te daría es que se produce con dictaduras que llevan muchas décadas lastimando a sus pueblos. Han sido muchas décadas infligiendo mucho dolor a sus pueblos. Y entonces la superioridad que también se pone de manifiesto en esta acción es la superioridad moral. En los últimos días se han esgrimido, digamos, dos argumentos en contra de la acción del ejército norteamericano y del arresto de Nicolás Maduro en Caracas. Uno es el de que el derecho internacional ha sido violado, y el segundo es en torno a que deben ser los pueblos los que se quiten a los dictadores de encima. Como enunciados pueden ser discutidos en academias, en universidades, pero aquí lo que importa es que es un ardid de esa parte de la izquierda latinoamericana y global que históricamente ha apoyado estas tiranías sin ver la tremenda lastimadura que le han hecho a sus pueblos, sin ver que sus ciudadanos ganan 4, 6 y 8 dólares de salario o 6 dólares de jubilación, sin ver que las familias están divididas, sin ver que la resistencia y la sociedad civil están lastimadas. Entonces, cuando tú te complaces con eso, por supuesto que tú también quedas expuesto en esta acción de reducir a las dictaduras latinoamericanas. Quedas expuesto como una izquierda sin valores y sin vigor. Está probado históricamente. Los pueblos no pueden quitar a las dictaduras cuando las dictaduras están decididas a exterminarlos. Mucho menos pueblos hambrientos y desarmados, como son el pueblo de Venezuela y, más que ninguno, el pueblo cubano.
Y sobre este tema, en la capital cubana, el presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, reaccionó a las afirmaciones del presidente Trump.
Pienso que el acuerdo fundamental debe ser con y hacia los cubanos, los de fuera y los de dentro. En esa dirección, pues me parece excelente ese llamado. Condicionarlo al suministro de petróleo, bueno, ya eso es una responsabilidad del gobierno cubano. Responsabilidad en tres direcciones del gobierno cubano. Primero, haber definido la nación y un país por un conflicto con los Estados Unidos permanentemente. Ahí tenemos la consecuencia. Segundo, es desarrollar un modelo social, un modelo político montado en los recursos de otros países. Y tercero, montar un proyecto contra los cubanos que no estuvieran de acuerdo con el proyecto del gobierno cubano. Aquí tenemos las tres responsabilidades del gobierno cubano que nos ha metido en lo que yo denomino una trampa geopolítica. Ahora Cuba cada vez más aislada, sin capacidad de generar sus recursos, se conecte con la realidad y abra la conversación con todos los cubanos para darle una solución definitiva y soberana a la situación fundamental y estructural en que nos ha metido durante 67 años.
También aquí en Miami, el recién excarcelado líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, aplaudió las advertencias del presidente Trump a La Habana y alertó sobre las ayudas de petróleo que México continúa enviando a la isla.
Es una advertencia clara y necesaria la que acaba de hacerle el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al régimen criminal imperante en Cuba. También ha dicho que cero petróleo, cero recursos para el régimen castrocomunista. Es muy importante que se tenga en cuenta que el régimen sigue recibiendo petróleo de México, de Claudia Sheinbaum, y que deben tomarse las necesarias medidas para que Claudia Sheinbaum no se convierta en la tercera madrina de la tiranía cubana. El régimen castrocomunista debe de comprender que es hora de un acuerdo, y sobre todo ese acuerdo es con el pueblo cubano que quiere vivir en libertad, en democracia y que quiere vivir con bienestar, con dignidad. Es hora ya de que el régimen comience liberando a todos los presos políticos y facilitando una rápida transición a la democracia, que es lo único posible para salvar a nuestra patria y el abismo en que el castrocomunismo ha hundido a Cuba.
La dictadura cubana se caerá sin necesidad de una intervención militar, aseguró desde Río Cauto, en la provincia Granma, Elianis Villavicencio, la esposa del preso político Alexander Verdesia, en relación con las declaraciones del presidente Trump.
A cambio de petróleo y dinero exportaban la maquinaria cubana, es decir, seguridad del Estado, militares, hacia Venezuela para que implantaran el comunismo y la misma dictadura en Venezuela. Como dice el presidente Donald Trump, no hay necesidad de llegar a una acción militar en Cuba, porque la dictadura está en su último aliento. Entre la situación económica, el hambre, la miseria, esta dictadura no aguanta más. No hay necesidad de llegar a una acción militar. Que analice y piense la dictadura, que le queda poco tiempo, deberían ser inteligentes e ir haciendo acciones a favor de ellos, es decir, dejar de maltratar y perseguir a los prisioneros políticos, a los que pensamos diferente, y primero que todo liberar a los presos políticos.
Dos nuevos accidentes laborales ocurridos la semana pasada en Cuba subrayan la necesidad urgente de mejorar las políticas de protección laboral en un contexto marcado por la falta de recursos, incumplimientos normativos y desafíos estructurales en el país. Yolanda Huerga tiene los comentarios de un sindicalista independiente.
Dos accidentes laborales ocurridos la semana pasada, que dejaron una persona muerta y otras dos lesionadas, vuelven a poner en la palestra pública las deficientes condiciones en las que se desempeñan los trabajadores cubanos.
Desafortunadamente, tenemos que lamentar la pérdida de la vida de otro trabajador.
Indicó a Martí Noticias Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC.
En lo que va de este año, nuestra organización ha recibido la notificación de la muerte de al menos tres trabajadores y más de dos decenas lesionados en varios incidentes.
En Nuevitas, Camagüey, Ricardo Arango Soler, de 60 años de edad, operario de la central termoeléctrica 10 de octubre, murió en la madrugada del 7 de enero debido a los daños que le ocasionó una caída desde gran altura.
Las caídas accidentales son una de las causas potencialmente graves de accidentes laborales. Estos pueden ocurrir debido a varios factores, como superficies resbaladizas, iluminación inadecuada, calzados inapropiados.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar si hubo fallos en los protocolos de seguridad o responsabilidades administrativas, pero hasta el momento no se han hecho públicos los resultados. También en Cabaiguán, Santi Espíritus, dos trabajadores resultaron heridos en un incendio desatado por la explosión de un fogón de aire que la tripulación utilizaba para cocinar, confirmó el periódico oficialista Escambray. El siniestro se produjo el pasado jueves en el Chucho Reca, perteneciente a la refinería Sergio Soto, dentro de un vagón de un tren estacionado en la conocida por línea vieja del municipio. El auxiliar de maquinista Flor Leonardo Santi Esteban y el maquinista Nelson Mejía Conde sufrieron heridas cuando maniobraban para desacoplar la locomotora y evitar la propagación del fuego hacia los vagones cisterna.
Las largas jornadas laborales y las deficiencias en infraestructura son las principales causas de estos accidentes, que tienen como único responsable al propio régimen. La protección de los trabajadores se encuentra gravemente comprometida.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Así. La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el opositor Ángel Moya, fueron liberados en la mañana de hoy. Ambos habían sido detenidos el domingo tras salir de la vivienda que sirve como sede de la organización en Lauton, La Habana. La también integrante del grupo, María Cristina Labrada, informó sobre la liberación a Radio Martín. Labrada añadió que durante la detención, agentes de la seguridad del Estado amenazaron a Soler y Moya con ser sancionados y que ambos se encuentran sin comunicación en sus teléfonos.
Ya Berta la liberaron a las 10:45 de la mañana y Ángel Moya a las 11:12 y ambos fueron amenazados y advertidos de que en la situación que está el país, ellos están haciendo protesta en la calle. El oficial Felo, que es quien se presenta allí a donde está Berta, le dice de que ellos que están haciendo protesta, que en la situación que está el país, ellos no están haciendo protesta en la calle y que ellos pueden ser sancionados por eso. Y responde de que ellos que hagan su trabajo, que ellos van a continuar en las calles pidiendo y exigiendo la libertad de todos los presos políticos en Cuba. Quería también resaltar que los dos están sin comunicación ninguna.
Tras varios meses sin asistir a misa, las Damas de Blanco también, siguiendo esta información, retomaron sus jornadas dominicales. En Matanzas fueron detenidas antes de llegar a la iglesia Asunción Carrillo y Caridad Burunate. En Colón, en Perico, Lázara León Cabrera y Sonia Álvarez Campiño, quien tras ser liberada, así lo dijo a Radio Martí.
Cuando me dirigía a la misa, fui detenida por el carro patrullero de aquí de Perico. Me llevaron para la policía y allí me interrogó el oficial de la Seguridad del Estado llamado Ramón. Me dijo que ya yo tenía varias actas de advertencia, que podía ir a la prisión y que yo me iba a hacer estando Félix preso y estando Sailí presa. Yo le dije que yo tenía más familia. Entonces me dijo que me quitara de eso, que ya yo estaba vieja. Yo le dije, más bien viejos están los del Comité Central, que yo recibía dinero para hacer contrarrevolución. Le dije, estás equivocado, yo no hago contrarrevolución. Yo no soy revolucionaria, yo no soy comunista, yo no hago contrarrevolución. Si no quiere que las damas de blanco sigan asistiendo a las iglesias, suelten a los presos políticos que están injustamente ahí.
Continuamos a las 12:20 con más informaciones aquí en este noticiero. Vamos a las noticias de Estados Unidos. Ni siquiera se ha llegado al 10% del total de número de presos políticos excarcelados en Venezuela luego de la extracción de Nicolás Maduro. Este informe llega desde Caracas.
A las 9:30 de la mañana de este lunes 12 de enero de 2026, las ONG contabilizaron 53 excarcelaciones de presos políticos. Por su parte, el régimen, a través de un comunicado que difundió el Ministerio para el Servicio Penitenciario, informó que en las últimas horas se han concretado 116 nuevas excarcelaciones de personas privadas de libertad por hechos vinculados a la alteración del orden constitucional y a atentados contra la estabilidad de la nación. Escribir un graffiti "Edmundo Presidente", quejarse por las fallas del servicio eléctrico en WhatsApp o reclamar la falta de insumos médicos llevaron a algunos venezolanos a convertirse en presos políticos. La esposa de Freddy Superlano, Aurora Silva, pudo verlo después de 18 meses de su detención.
Pude observarlo a través de un vidrio, pero pude constatar que está vivo, que era mi gran temor y que está fuerte y convencido de que pronto va a salir de allí. Tienen conocimiento de lo sucedido, están a la espera de sus liberaciones, están haciendo con las debidas preguntas y exigencias, pero bueno, recordemos que dónde están ellos, qué tanto pueden hacer allí.
El régimen anunció la excarcelación de un número importante de presos políticos el jueves 8 de enero, pero a la fecha solo ha salido el 6% de los 863 presos políticos que contabiliza la ONG Foro Penal. Franklin Carreño, hijo del periodista y dirigente del Partido Voluntad Popular, Roland Carreño, fue a la cárcel de El Rodeo este fin de semana para de nuevo intentar verlo desde que fue detenido hace 18 meses.
Nos notificaron que iba a tener una visita ya después de año y medio. Como siempre, traemos la paquetería e intenté ingresar, pero me pusieron unas trabas con un tema de una documentación que no tenía al alcance. Para los días domingos le dejaron fija su visita y vamos a intentar de ingresar la semana que viene.
Mariana de Tudares, hija del presidente electo Edmundo González Urrutia, denunció a un año de la desaparición forzada y detención de su esposo Rafael, que no sabe en qué condiciones se encuentra.
He recorrido varios centros de reclusión. La respuesta siempre es la misma. Aquí no está. Y la única razón por la cual insisto en El Rodeo 1 es porque ahí es donde me insisten las autoridades que mi esposo está recluido, detenido arbitrariamente. Ha pasado ya mucho tiempo y no tengo fe de vida.
El Papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede.
El gobierno de Estados Unidos emitió el sábado una nueva alerta de seguridad en la que pide a sus ciudadanos no viajar a Venezuela y a quienes ya se encuentran en el país abandonarlo lo antes posible por el deterioro del ambiente de seguridad.
La advertencia señala que aunque algunas aerolíneas han retomado vuelos internacionales, persisten graves riesgos. Menciona reportes de milicias armadas conocidas como colectivos que estarían instalando retenes en carreteras y revisando vehículos en busca de estadounidenses o personas percibidas como afines a Estados Unidos.
Washington mantiene a Venezuela en el nivel 4, no viaje, por riesgos como detenciones arbitrarias, secuestros, criminalidad, disturbios y un sistema de salud frágil. Estados Unidos recuerda que desde 2019 no tiene operaciones consulares en Caracas y no puede brindar asistencia de emergencia dentro del país.
Y el presidente Donald Trump dijo el domingo que las autoridades iraníes han cruzado la línea roja tras la muerte de centenares de personas durante las movilizaciones y que el ejército está analizando muy seriamente una respuesta ante las protestas antigubernamentales que desde hace semanas sacuden las principales ciudades de Irán.
En declaraciones a la prensa desde el avión presidencial, Trump dijo: "Lo estamos analizando muy seriamente. El ejército lo está analizando y estamos barajando algunas opciones muy sólidas."
Muy bien.
Bueno, nos estamos acomodando aquí, pero felices de que regreses.
Ah, muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal de fin de semana? Muy deportivo, ¿eh?
Por todos lados.
No sabía
ni por dónde comenzar el noticiero de las 8, ni el de las 9, ni el de las 12, pero tengo una buena idea.
Ajá.
Mi gente en Cuba quiere que hablemos sobre el Real Madrid-Barcelona, el otro superclásico. El Barcelona derrotó 3-2 al Real Madrid en Arabia Saudita para levantar la final de la Supercopa Española. Y es la tercera vez en 4 años que el Barcelona derrota al Real Madrid para ganar este trofeo en Arabia Saudita. Poco a poco, el Barça se está convirtiendo en el equipo favorito de Arabia Saudita y no el Real Madrid. Aunque estaba todo el estadio vestido de blanco, ya están comenzando a cambiar las camisetas por azulgrana. Con 2 goles de Rafinha, el Barcelona levantó el trofeo. Y eso que el partido estaba bastante reñido. Al final de la primera mitad, 2-2.
Uh-huh.
Y luego vino el gol de la victoria. Mbappé solamente jugó 20 minutos. No lo vieron hasta que Rafinha metió el tercer del VAR. Entonces, el director técnico Xavi Alonso se le encendió el bombillo y dijo, ¿sabe qué? Estamos perdiendo. Y tengo a Mbappé sentado en la banca, perdón, en la banca de suplentes, porque no había jugado en 3 partidos por una lesión en la rodilla izquierda. Y lo primero que hicieron fue darle una patada en la pierna izquierda.
Ah.
Y expulsaron al jugador del Barcelona, que le dio la patada. Pero bueno, ya el Barça había metido el gol de la victoria. Se queda con la Supercopa Española, otra vez derrotando al Real Madrid. Le digo a Jacomino el dicho en Europa, que todo el mundo le tiene miedo al Real Madrid en Europa, pero el Real Madrid le tiene miedo al Barcelona. Y dice Ariane que no es así.
Eres muy cruel.
Muy bien, en el fútbol americano, esta noche, el último partido en la primera etapa del Wild Card, los Acereros de Pittsburgh contra los Texans, hubo varias sorpresas, pero gigantescas. Por ejemplo, las Águilas de Filadelfia perdieron contra los 49ers de San Francisco, y esto significa que no habrá Super Bowl para las Águilas este año. Los Patriotas ganaron, como todo el mundo esperaba, contra los Cargueros. Y los Jaguares, aquí mismo en la Florida, perdieron contra los Buffalo Bills 27-24. Mientras que los Osos de Chicago despacharon a los Empacadores y las Panteras perdieron contra los Carneros. O sea que esta noche vamos a saber quién va a jugar en la próxima ronda, contra quién, y se los voy a decir mañana.
Uh-huh.
Y también tenemos noticias en el béisbol de las Grandes Ligas,
ajá,
porque uno de los agentes libres más codiciados acaba de firmar un contrato, oye esto, 5 temporadas y $175 millones.
A la voz.
Sí, estamos hablando de Alex Bregman y los Cachorros de Chicago. Este muchacho es infielder, 3 veces todo estrella, tercera base, 31 años de edad. El año pasado se perdió 7-8 semanas lesionados, pero aún así tuvo promedio en base de 385 con 11 jonrones y 35 carreras impulsadas. ¿Qué significa esto? Que los Medias Rojas de Boston ahora están conversando con Bo Bichette de los Azulejos de Toronto, también agente libre, para ver si lo contratan en la tercera base. Bo Bichette también se lesiona fácilmente,
claro.
Se perdió varias semanas el año pasado, pero sus numeritos son bastante buenos, promedio en base 357 con 18 para la calle, 94 impulsadas y 44 dobletes.
Uh-huh.
No está mal. Así que recuerden también que en el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat recibió tremenda paliza anoche. Lo estábamos hablando en el noticiero de las 9.
Ya fue contra Oakland.
¿Por qué me tocan la campana cuando hablo que el Miami Heat pierde?
Hitler.
¡Qué barbaridad! Para eso tengo al duro y sin guantes. Por esta, su emisora favorita.
Radio Martín Pepe, gracias. Nosotros nos despedimos. Regresamos mañana a las 12 del mediodía con más informaciones aquí en este informativo de Martí Noticias y a través de las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes. Hasta mañana.
cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605.